El día de hoy que tenemos la fortuna, por gracia de Dios, de reunirnos en torno a su palabra, vamos a tratar de seguir apretando las tuercas, ¿verdad? Cuando una maquinaria empieza a sonar mucho, empieza a hacer mucho ruido, es señal de que se está aflojando, ¿verdad? Y es señal de que necesita dársele una apretada. Así se decía antes, necesitas llevar tu carro a la carrocería, que le ajusten. Mira, la puerta se cayó, se aflojó, se aguangó, el empaque. Como iglesia nos está pasando mucho eso. Nos estamos aflojando, estamos dándole paso al pecado, le estamos dando paso a nuestros deseos, a nuestras maneras de vivir. Cada quien quiere vivir como sea, hacer lo que quiera. Y el mundo siempre ha querido eso, no es nada nuevo. Lo complejo es que ahora esta clase de forma de vida con la que la iglesia siempre ha luchado por mantenerse fiel a la palabra de Dios está en grave riesgo. Yo creo que es importante que todos nos vayamos preparando y vayamos conociendo un poco la necesidad de permanecer adheridos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia no puede desconocerse, porque de pronto aparecen en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en nuestra época, modas eclesiales, modas que aparentemente le ofrecen al ser humano un concepto de apertura, de inclusión y de admisión de cualquiera. Y esto nunca ha sido, nunca ha sucedido y nunca va a suceder, aunque se decrete y aunque se haga. El cuaderno de trabajo que se está armando y que ya se armó y que ya estamos a punto de llegar al cierre de la primera parte, de la primera etapa del camino sinodal, que no tendría más que haber sido una simple reunión, como ha habido muchos en el pasado, para ponernos de acuerdo y cómo trabajar y seguir caminando como iglesia, se ha propuesto toda una reforma de la iglesia. Tenemos que descubrir que vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad que cada día se enferma más de muchas cosas. Y la iglesia, como ente, como miembro de esta sociedad, pues también necesita ser de alguna manera inmunizada. Y la única forma de inmunizar la iglesia a la contemporaneización de los tiempos modernos, que pretenden en el posmodernismo echarla a perder, es que le seamos fiel a la palabra de Dios. El que se mantenga fiel a la palabra de Dios, el que se mantenga fiel a la enseñanza de la iglesia, fiel a la enseñanza de los santos padres, no va a caminar enredado. Nosotros no somos la excepción. Nosotros también estamos en una situación donde nuestra manera de vivir, de pensar, de ver la vida, nos puede llenar de enfermedades, de tristezas, de acongojas, de agobios, de soledades. ¿De dónde viene que todo ahora se haga adicción? ¿De dónde viene el incremento tan tremendo en las drogas que prácticamente acaban todos los días con la sociedad? Cada día consumen una vida más. Es rara la familia donde no haya un caso de drogadicción, donde no haya un caso de destrucción, donde no haya un caso de suicidio, donde no haya un caso de divorcio, donde no haya un caso de alguna forma de patología psicológica, de cualquiera que ustedes sean. O sea, es raro, cada vez estamos viviendo exponencialmente una sociedad que se enferma más en esto. Y para eso decíamos, bueno, ¿y cuáles son los remedios? Porque si cuando nos enfermamos físicamente, vamos al doctor y ahora nos topamos, inclusive, hasta en esta época, muy común ya no encontrar las medicinas apropiadas para tratar una enfermedad, la escasez de esas medicinas. Y lo más tétrico para mí, la falta de voluntad de parte a veces de los encargados de la salud de propiciar estos estados de salud. Pareciera que nos hemos deslindado de las responsabilidades que cada rol y cada profesión requería. Entonces, en medio de todo esto, aparece la palabra de Dios, aparece la liturgia y aparece un tema que es importante que lo veamos con nosotros como prioridad. Nosotros como prioridad tenemos que escuchar la palabra de Dios y escuchar que las propuestas de Jesús un día, cuando se nos presenten, especialmente en nuestro día del juicio particular, vamos a descubrir que se nos entregó un tesoro inimaginable e incalculable para obrar en favor de Él y con ese recurso hacer muchas cosas maravillosas, y que lo desperdiciamos y lo dejamos por un lado. Yo quisiera que la proclamáramos. El Evangelio según San Mateo, que está en el capítulo 18, del versículo 21 al 35, y descubramos que hay un trasfondo necesario para que la sociedad, para que la familia y para que tú y yo nos conduzcamos bien, nos podamos conducir en paz. De esto ya no se habla en ningún lugar, así como hemos dicho mucho que el tema más escaso en nuestra sociedad es el tema del amor. Se habla de los placeres, de los derechos, de las preferencias, de los gustos, de las autopercepciones, de las distracciones, todo lo que le dé a tu cuerpo alegría, ¿verdad? Pero ya no se habla del amor y lo que el amor verdadero produce en el ser humano que ama y en el que lo recibe. Y en este concepto del día de hoy, cuando se habla del perdón, cuando se habla de encontrar la manera de hacer las paces, digo, yo creo que ¿cómo podemos aspirar a estar bien si estamos enemistados, si estamos conflictuados, si estamos resentidos, si estamos enojados? ¿Dónde vas a estar a gusto tú en una reunión si te sientan en la misma mesa con una persona con la que tienes un pleito casado? O sea, ¿qué incomodidad? O sea, me hubieras dicho que lo ibas a invitar a él también y no hubiera venido, ¿verdad? O sea, nadie vive a gusto. Ahora, cuando esa división está en el interior, pues tú te puedes dar la media vuelta y dejar a alguien atrás, ¿verdad? Que no pretendas, que no quieras ver, estar con. Pero no hay manera de voltearse uno mismo y dejarse uno atrás. Y a veces uno está verdaderamente dividido en su interior. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí. Y vamos a pedirle a Dios que deje de ser teoría en la mayoría de la iglesia, de los grupos, de las personas. Pareciera que la palabra de Dios se ha convertido en un área de expertise. Soy experto en Sagrada Escritura, conozco mucho del Evangelio, mira, de Cristología me las sé todas, uy, conozco mucho de teología, estudio todos los documentos de la iglesia. Sí, todo eso está muy bien, pero eso no te hace discípulo. Lo único que te hace discípulo es que le creas al Señor Jesús en su palabra y quieras aplicarla en tu vida. Y la palabra de Dios se tiene que poder aplicar, si no sería un engaño. Y Jesús, si algo va a defender, es: dígame qué he obrado mal, qué he dicho mal, quién ha encontrado engaño en mi boca. Nosotros no podemos seguir desafiando a la palabra de Dios, escuchándola y no poniéndola en práctica. El apóstol Santiago hace toda una tesis de eso. Es un engaño vivir así. Podemos tener años en la iglesia, años rezando, pero si no tenemos la voluntad para hacer la voluntad de Dios, necesitamos voluntad para hacer su voluntad. Adelante.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Alguna vez has usado esa expresión?
Te perdono de corazón.
Casi lo dije en tono de burla, ¿verdad? Yo pienso que, no sé qué creas tú, pero conforme más vamos entrándonos en la vida y vamos viendo lo que está pasando, pareciera que nos hemos desconectado del corazón. Hemos aprendido a vivir sin corazón, porque es muy doloroso. Hemos aprendido a vivir al margen de esa parte fundamental, esencial de nuestro interior. Porque mira, hay traiciones en las relaciones interpersonales, porque aquella persona en la que yo creía resultó ser un fraude, resultó un traicionero. Ponemos unas expectativas inapropiadas en nuestro corazón y aspiramos a muchas cosas. Y el corazón, lo único que termina, maravillosamente lo cantó un día Alejandro Sanz, ¿verdad? Terminamos con el corazón bien requete partido, ¿verdad? Lo que no nos hemos dado cuenta a veces es que un corazón partido es justamente lo que tiene el Señor del Universo. El Señor del Universo, el Señor de Reyes, el Señor de Señores y el Rey de Reyes, junto a la derecha del trono del Padre, gobierna el universo entero y todo poder se le ha dado a alguien que tiene el corazón partido. Y el corazón partido es la experiencia más auténtica de sufrimiento por amor. No estoy hablando de romanticismo, no estoy hablando de aquello que de repente puede sonar y encajar en la cinematografía, en una novela, en una serie, inclusive en un enamoramiento de carácter personal. El corazón partido es aquel que es capaz de sufrir sin dejar de amar. El que cuando detecta el sufrimiento deja de amar, nunca se le va a partir el corazón. Pero es lo irónico es que entre menos se parta el corazón, qué ironía, más fuerte, más rígido, más endurecido se pone. Es imposible pedirle a una persona que vive con otro que no experimente, salvo raras excepciones, que no experimente eventualmente el sufrimiento de amar a alguien. La Madre Teresa de Calcuta, ustedes la recuerdan, siempre tenía esa frase, hay que amar hasta que duela. Y yo veía eso como un ranking, ¿no? O sea, vamos a ver, si a mí no me duele, quiere decir que no estoy amando bien. Pero es como un entrenamiento, es igualito. Si tú siempre que entrenas, ay, terminas la rutinita y, ay, ¿cómo te sientes? No, pues, como si no hubiera hecho nada. Evidentemente no estás listo para subirte al ring. El día que te subes al ring y vayas en el tercer round de 3 minutos, ¿verdad? La lengua la vas a poner en la nuca, ¿verdad? Y vas a saber la diferencia de verdaderamente esforzarse. Y eso es lo que nos ha pasado a todos. Ni siquiera somos capaces de confrontarnos con lo que nos pasa en nuestro interior. Hemos dejado que la vida suceda y se conduzca de una manera sin perder nunca el área confortable. Siempre la hemos anestesiado. Los expertos ahora en las neurociencias, y cito a esta muchacha psiquiatra joven, una erudita, una eminencia, ¿verdad?, en la psiquiatría española, Marian Riojas Estrapé, son de esos nuevos científicos, una nueva generación de científicos con la mentalidad antigua, analizando los conceptos y los enredos de la época moderna. O sea, una mujer joven, pero con todo el conocimiento del ser humano de todos los siglos que hemos pasado, para aterrizar y terminar viendo que el ser humano, su adicción fundamental a la dopamina, no es más que el resultado de experimentarse una y otra vez, siempre insatisfecho. Entonces, las redes sociales han contribuido a estar otorgando en cada momento una pequeña dosis. Palmaditas, les decíamos antes, ¿no? Tú vienes por unas palmaditas, vienes a que te den un apapacho, vienes a que te chipilonee, como cuando alguien iba chipilonamente a la casa de su mamá, ¿verdad? Y llegaba y, ay, mi hijita, no, sí, véngase para acá. No era más que una dosis de auténtico consuelo, de auténtico refugio. Y pareciera que ahora la humanidad ya no ofrece eso. No sé si hace unos años les platiqué de algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Sobre todo se los voy a platicar a las antiguas generaciones, que no nos tocó nada de esto. Pero a mí me sorprendió mucho que en Estados Unidos se ha hecho muy popular en los últimos años ofrecer el servicio de chipiloneo. Voy a decirlo de una manera rara. Haz de cuenta que es prostitución afectiva. Sí, es carling, le llaman. Es prostitución afectiva. O sea, quiero ir contigo una hora a estar contigo, ¿verdad? ¿A qué voy? ¿Vas a tener relaciones? No, no voy por relaciones. Se ofrece el servicio de chiqueo y te inscribes y llega. Por supuesto que el 99.9% de los usuarios son hombres, para que vean que el hombre transita por la calle con el corazón partido, ¿verdad? Y llega con una mujer que ni siquiera tiene que ser bonita, ni siquiera tiene que verse atractiva, con una mujer que es capaz de atender tiernamente. Y hay unos videos, no se asusten, pueden verlos con confianza, y no vas a ver más que a una mujer sobándole la cabeza, el pelo, el abrazo. Y tú dices, ah, caray, aquí salió una faceta del ser humano que no había aparecido. No todo puede ser rellenado con placeres y con vicios y con adicciones y con propuestas de luces y colores. El ser humano ocupa en su interior una dosis especial de aceptación, de cariño, de ternura. Se nos ha olvidado el ser humano eso. Pero queremos transitar por la vida muy bien sin hacer las cosas bien. ¡Qué ironía! Queremos que nos funcione todo bien sin Dios. Dios debería ser un sinónimo en nuestra cabeza de conceptos de bienestar. Cuando habláramos de Dios, deberíamos inmediatamente de jalar una información por encima de todo. Si me vas a hablar de Dios, me vas a hablar de cosas buenas para mí. Independientemente de que Dios es un individuo, de que Dios es uno, que Dios tiene rasgos de personalidad. Dios tiene rasgos de personalidad. Fíjense lo que dice, qué impresionante, el libro del Sirácida. Acuérdense que hemos estado trabajando con la liturgia dominical, el libro de Eclesiástico. Dice, cuando tú oyes una palabra, si yo te dijera, vamos al cine y vamos a ver una película de ciencia ficción y van a salir algo abominable, ¿tú qué pensarías? Algo abominable. Monstruos, ¿qué más? O sea, algo abominable es algo que no tiene ni siquiera cómo renombrarse. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate lo que dice la Escritura. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Abominables. ¿Quién de nosotros no ha tenido un rencor así? Una cólera. ¿Cómo definiríamos cólera en lenguaje actual? ¿Un coraje cómo? Un coraje muy desordenado, un coraje, un enojo muy fuerte, algo que no merma, algo que no se calma. Porque tú puedes enojarte momentáneamente y tranquilizarte a los 10 minutos y ya se me fue, se me subió lo que tú quieras, ¿verdad? La adrenalina, la presión, el sentimiento, la emoción, lo que fuera. Pero cólera de un individuo que pasen los años y los años y los años, y aquel individuo tenía 15 años que se había ido del pueblo, y lo 15 años cazándolo, y el día que regresó se lo mató. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Y aquí viene la ironía, es palabra de Dios, ¿eh? Dice, sin embargo, el pecador se aferra a ellas. O sea, es una característica del pecador estar, hagan de cuenta que tienes la pistola en el corazón y le estás dando vuelta al rodillo. Un día vas a ver, hijo de ti, un día te vas a ver, un día me voy a topar contigo. Día tras día, tras día, rumiando la venganza. La venganza puede ser con aquel que te fraudió, con aquel que te desplazó, con aquel que cometió un perjurio dramático en tu familia, o puede ser con el papá, con la mamá, con el cónyuge, puede ser de muchas maneras. Dice, el Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de los pecados. O sea, el que vive así, vive completamente al margen de Dios. Y alguien pudiera decir, oye, pero si yo no peco. A ver, tú me ves que ande de coscolino, tú me ves que ande de mujeriego, tú me ves que ande de deshonesto, robándole a alguien, ¿a quién le robo yo? Oye, tú me ves que ande, pero tienes en el corazón lleno de rencor y pensamos que somos virtuosos porque aparentemente no hacemos un daño al exterior. Y ahí está, esa inconformidad que te despierta eventualmente en madrugadas, que por épocas, ay, todos los marzos de cada año me pasa esto, ¿y por qué será? Y ahí traemos. Se muere el papá 30, 40 años después, la mamá 30, 40 años después, y la persona tiene 80 años y no puede con el rencor hacia su madre, hacia su padre, hacia su cónyuge. O sea, cosas tremendas. No termina ahí todo. La palabra de Dios dice, perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Pareciera que es una transacción comercial con Dios. Si yo le perdono a alguien, en automático me dan de baja deuda allá. Yo perdono deuda aquí, se me perdona deuda allá. Qué maravilla, ¿no? Técnicamente, si fuéramos verdaderos hombres de negocios, qué torpeza sería desperdiciar, solventar una poca de deuda con alguien aquí, perdonarle la deuda a él, a ese que te debe eso, y que te perdonaran allá, ¿verdad? La deuda internacional, ¿verdad? Imagínate lo que eso implicaría, ¿no? Entonces, dice, si un hombre le guarda rencor a otro, tuve la tentación de pedir que levantaras la mano si le tenías rencor a alguien. Pero voy a asumir que sí. Es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Aún los que se ven más santos y más limpios que los demás, ¿verdad? Hay otros que somos muy obvios, ¿verdad? En nuestras expresiones. Pero bueno, si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede pedir la salud al Señor? Hace unos años, no sé si te acuerdas, de repente yo llegaba y decía, qué ironía, fulanita comunidad, se reúnen todas las semanas a rezar juntos, bendicen y alaban al Señor juntos. Yo me lo cuestionaba, inclusive yo a veces participaba y veía constantemente adorando y bendiciendo al Señor. Pero veía que las situaciones particulares no se subsanaban. O sea, el que estaba enfermo seguía enfermo, el que traía este problema seguía con el mismo problema. Años y años y años. Y los mismos gatos, todos. Y dije, ¿qué está pasando? Que la palabra de Dios se cumple. No importa cuánto alabes a Dios y cuánto bendigas a Dios, si tú traes pleito casado con el que está enseguida en tu propia comunidad. O sea, qué cosa más estúpida y más absurda que alguien vaya a una comunidad a odiar a otro? O sea, yo a veces no me lo puedo preguntar, no lo puedo comprender. O sea, el único lugar donde no quiero estar es un lugar donde se me propicie un sentimiento así. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no somos capaces de gestionar internamente, ya por reto personal, aunque sea? Si no lo puedo manejar a nivel espiritual, pues ¿cómo lo manejo emocionalmente? ¿Cómo hago un lado esta emoción para no centrar mi vida, mi energía, toda mi capacidad en estar llevándole cuentas? Porque el rencor no es otra cosa más que la actualización de la deuda. La actualización de la ofensa. El rencor actualiza, es una aplicación natural. Actualiza todos los días lo que tú tienes contra alguien. Entonces, todos los días le cargas intereses a ese sentimiento. Y no es voluntad de Dios, es pecado. Ahora, Dios mío, sáname. Y el corazón resentido, rencoroso, odiando. Ojalá te mueras. Ojalá te pase esto, maldiciendo. No combina. O sea, la frecuencia está ocupada. Tú llamas para que Dios venga y mande su bendición, pero la tienes ocupada en maldición, en maldecir. Es muy mal negocio odiar a alguien. Pero es que si supieras, bueno, hay una cosa que por ahí me platican las mujeres que saben mucho de esto, ¿verdad? Y de repente se reúnen, y lo digo con mucho respeto porque yo sé que en todas nuestras comunidades pues hay un poco de todo. No necesariamente es la implicación de lo que voy a decir, ¿verdad? No te lo apropies, no corresponde explícitamente a este estrato de la población. Pero conociendo otras mujeres dicen, qué curioso, mi amiga tiene fulanito de tal, tantos años divorciada. Nos reunimos una vez cada 6 meses a cenar. Se reúnen las mujeres. Y cada vez que nos reunimos, los últimos 10 años, la fulanita no hace otra cosa más que hablar del ex marido. Explícamelo por qué. O sea, no es capítulo superado, está actualizado, está actualizándole los datos. ¿Sí? Todos los días baja la aplicación y renueva el dato. Está bien que eventualmente te pase por la cabeza algo que no está bien acomodado, pero todos los días. Y es que un día, y es que pasó, y es que cuando estábamos, y es que... O sea, no estás viviendo un presente, ¿sí? Estás viviendo en un multiverso lleno de rarezas, ¿verdad? Muy actuales, ¿verdad? Termino. Fíjate lo que dice el texto del libro del Sirácide. ¿Cómo pide perdón de sus pecados el que no tiene compasión de un semejante? Cuando el hombre guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? O sea, no hay manera de cambiarle la fórmula a Dios. Para que Dios perdone tus pecados, tú tienes que tener compasión de un semejante. No tienes compasión del que está contigo, no tienes compasión de aquel individuo del pasado, no tienes compasión inclusive. Fíjense lo que hacemos el pueblo mexicano y toca a tema con lo que tocamos un poco al principio, antes de iniciar nuestra reflexión, nuestra meditación de la palabra. Lo que nos pasa a los mexicanos con nuestros gobernantes, lo que les pasa a los gobernantes entre sí, lo que sucede en los contendientes en una campaña electoral, llegan completamente devastados, heridos, resentidos. Ya sé que la política es toda una oficio que nos puede pasar quizá a muchos de nosotros un tanto desapercibido lo que realmente implica, pero no son robots. Y individuos que han vivido en esa clase de energía, de repudio, de rechazo, de maldición, de rencor, ¿cómo puede estar bien alguien así? Cuando leemos los gobernantes de la Escritura, cuando leemos los gobernantes del pueblo de Israel, cuando vemos lo que sucedía en la antigua alianza, los otros reyes, oye, hasta Nabucodonosor, rey de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo, más poderoso por donde iba pasando, iba triturando todo y se quedaba con todo. Los famosos, de las maravillas antiguas, los jardines de Babilonia, relata la historia que eran, imagínense caminar por la ciudad y los jardines eran 7 pisos de jardines. Si de repente entras a un hotel majestuoso en algún lugar que tenga un jardín en el primero, en el segundo, en el tercer piso, y se te cae la baba de ver un pedacito. Ahora imagínate una ciudad así. Ese era Nabucodonosor. Llegaba a las ciudades y se llevaba lo mejor de los pueblos, de las culturas. Los injertaba en la mentalidad babilónica y el pueblo se engrandecía y se engrandecía. Y Dios le mandó un muy concreto sueño, muy concreta experiencia, porque Dios no está al margen de los gobernantes. Dios quiere obrar a través de los gobernantes, es la forma más clara y sencilla. Sin embargo, los gobernantes se resisten a vivir en la voluntad de Dios. La mayoría de los gobernantes, habrá seguramente algún gobernante que sí busque o momentáneamente abra su corazón a Dios. Pero viviendo así, en el rencor y el resentimiento, pues vieras cómo terminan. Nabucodonosor terminó como burro comiendo paja. Dicen que las uñas y los pelos se le enredaban desnudo en el monte hasta que reconoció que Dios era el único supremo, volvió a su sano juicio y volvió a gobernar de una manera completamente diferente. Si no pedimos para que nuestros gobernantes estén bien, nos van a gobernar mal. Pero tú y yo, muy de acuerdo a la cultura, tenemos una cultura popular, ¿verdad? No somos un pueblo de civismos, somos un pueblo de críticas, de carrilla, de burla, de broma. No hacemos la voluntad de Dios porque no pedimos lo que tenemos que pedir para los que nos gobiernan. Y por eso nos gobiernan. Mira, haz la prueba. No hay nada tan sencillo. En tu casa, muy cerquita de tu casa, alrededor de tu casa, habrá una persona que no es, que vive en resentimiento, que vive en rencor, que vive fallando. Proponte pedir y rezar por ella de verdad. Haz la prueba. Es maravilloso esto. Ábrele campaña. Pero no una campaña de desprestigio, de demérito. Ábrele una campaña de suplicarle a Dios, Señor, que no duerma mientras obra el mal. ¿Sí? O sea, Señor, hasta que se convierta, no lo dejes en paz. Lo que tengas que hacer, Dios mío, para que cambie de vida. Oye, San Pablo hizo eso hasta con aquel individuo que mencionamos el lunes pasado, ¿verdad? Aquel joven que presumía, llegaba a la comunidad. Y en la reunión comunitaria, ¿cómo se llamaba la reunión comunitaria de la antigüedad? Debió haber venido mi hija. ¿Cómo se llamaban las reuniones comunitarias de la antigüedad? Ok, eso está bien. Se vale ese concepto porque eran las convivencias. Pero esas coinonías estaban injertadas en la fracción del pan. O sea, en la Eucaristía, en la acción de gracias. Y ahí llegaba este chavalo platicando que tenía relaciones con la madrastra, con la esposa de su padre. Y todos, ¿de veras? ¿Cómo? Platícanos. Porque la indignación de Pablo nunca tiene diálogo con el muchacho. Es con las personas. Ustedes deberían de avergonzarse lo que este muchacho está platicando, pero lejos de eso, esos escándalos no se ven ni entre los paganos y ustedes lo traen como fandango. Pero aguántense tantito, ¿eh? Expúlsenlo. Yo ya lo expulsé a ese de la comunidad, yo ya lo saqué de ahí. Fíjense lo que es la fuerza sobrenatural de alguien que está en la frecuencia de Dios. Yo ya lo saqué. Se lo va a llevar pifas con tal de que no se pierda su alma. Que le pase lo que sea, Señor, lo que sea, pero que su alma no se pierda. Y yo creo que el demonio le ha dado hasta por debajo al pobre, ¿verdad? Y se debe haber salvado, porque hubo quien pidiera por él. Cuando alguien pide por ti, yo estoy seguro, Si ya tienes una poquita de experiencia en este campo, lo experimentas. Te das cuenta que a pesar de muchas cosas graves que pudiste haber respondido a lo que te sucedió, de repente hubo paz, hubo reflexión, hubo buenas decisiones, y tú dices, ¡ah, caray! ¿De dónde tan maduro? ¿Verdad? ¿De dónde tan apropiadamente viviendo? Descubres cuando alguien pide. Hace muchos años yo un día llegué formalmente a esta comunidad y les dije, a ver, levante la mano, por favor. Yo había pasado 2-3 semanas de locura. Dije, a ver, levante la mano una persona, una sola, que cuando menos haya rezado un Padre Nuestro por mí en la semana. Afortunadamente ya se murieron todos esos. No quedó ni uno. ¿Eh? Oye, vamos en el mismo tren, ¿verdad? Uno va sentado en cierto vagón y ya vale un vasito de agua. Ni un vaso de agua fría va a quedar sin recompensa, ¿verdad? ¿Verdad? Para los discípulos del Señor. Y aquí nos andamos haciendo vivos y echando golpes. Y eso es nomás no pedir. Ahora, hay gente que se dedica a otra cosa, ¿no? Dentro de las comunidades, ¿sí? Te agarran de su patito de feria y ahí te traen, ¿verdad? Ahí te traen. Pero no se dan cuenta que a veces a los patitos les rebotan las balas y van y pegan de donde salieron. Porque así pasa, pues, así pasa. Al Señor le corresponde custodiar, ¿verdad? Y cuando el Señor quiere, custodia de una manera, y cuando quiere, custodia de otra. Y si es necesario que vivamos y suframos algo, también lo permite en su momento, porque todo sucede para el bien de los que aman a Dios en su momento. Líbranos, Señor, de todo mal, ¿verdad? Segunda parte interesantísima de la liturgia, bien sencillita. Pablo a los romanos. Pablo a los romanos les da una especie de muy cortito mensaje, muy cortito mensaje. Ninguno de nosotros vive para sí mismos, si muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Hace muchos años, no tantos, pero sí algunos ya, era el lema del obispo de nuestra diócesis. Nuestro quinto obispo tenía como lema... ¿Cuál es el lema de nuestro quinto obispo? Que nos lo mandamos a hacer en... Somos del Señor, ¿verdad? Somos del Señor. No andamos haciendo campañas individuales. Somos del Señor. Sí somos. O sea, queremos ser redimidos, queremos ser salvados. Alguien decía por ahí, hasta los demonios quisieran ir al cielo. Sí. O sea, ¿quién no quiere gozar de lo bueno? ¿Sí? Pero si nosotros queremos, somos del Señor, pues vamos dejando que Él haga en Él, en nosotros, lo que Él quiere. Y en los últimos minutos, concreto, para poder entender que este rencor y este odio en el corazón, digo, ¿quién no lo ha experimentado? Si hasta la medicina moderna, si es que se le puede llamar moderna todavía, ¿verdad? Si hasta la medicina actual, tradicional, cuando una persona llega a un consultorio, de pronto el médico cambia la tonalidad de la plática y termina diciendo, señora, usted no puede seguir odiando de esa manera. Se va, ¿a qué? A enfermar, ¿verdad? Esas colitis, esas gastritis, esos dolores de cabeza, esos dolores de cintura, esos... ¿Cuántas veces no son producto de esas emociones que no están donde deben estar? ¿Qué pasa si tú, por donde vas caminando en tu casa, vas tirando basura? ¿Qué pasa si por donde vas caminando y te dan ganas de ir al baño, ahí haces? Dime tu casa cómo va a estar. Eres tú nada más, tú vives solo en tu casa, no pasa nada.
Pero por donde vas caminando, mira, terminaste el papel, te limpiaste, ahí lo tiraste. Te dieron ganas de ir al baño, ahí en la esquina donde estaba. ¿Cómo va a estar tu casa dentro de una semana? Cualquiera que llegue a tu casa lo va a notar. Y dentro de un mes, y dentro de 40 años, 40 años dejando la basura fuera. ¿Te acuerdas de aquel eslogan tradicional? Ponga la basura. Excelente eslogan. Ponga la basura en su lugar. O sea, ¿dónde va el rencor? ¿Dónde va el resentimiento? ¿Dónde va el odio? Ya sé que es chambón, no es algo fácil. Si algo hace ganar dinero a los psicólogos, es trabajar en estas áreas del corazón, porque no es algo de que, ah, mira, ligerito salí en una sesión que de sí, chuy, ¿verdad? Años y años de chamba, porque el trabajo humano es muy lento, pero el trabajo de Dios no es así. Si los profesionales de la salud emocional trabajaran con Dios, cada vez hay menos psicólogos creyentes, pero los que son creyentes tienen una extraordinaria efectividad con sus pacientes. No los fraudean. No me acuerdo cómo se llama ese síndrome. Se los dejo de tarea a los que son más inteligentes. Es esa actitud profesional entre el que dirige a otro, pero que no lo suelta nunca y lo tiene atrapado mediante esa...
¿Eh?
No. Por eso no les doy la palabra, ¿ven? No. Tiene un nombre muy específico, muy, muy específico. No sé si es un nombre científico inclusive, que implica esa actitud. Pero todos lo tenemos, a todos nos gusta tener elementos para dirigir y manipular a veces al otro, ¿verdad? Jesús armó esta parábola. Se nos olvida que todas estas formas de enseñanza y de pedagogía y de comentarios vienen del corazón de Jesús. Jesús se acercó y Pedro traía un tema ese día. Hagan de cuenta que era clase abierta. Y Pedro le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? O sea, Pedro traía esa pregunta hipotética, se levantó con esa duda, se acordó de un compañero de la infancia. Acuérdate cómo el carácter de Pedro, ¿no? ¿Sí? Pedro, además, todavía en la última cena, ¿qué traía Pedro en la cintura?
Una espada.
O sea, de Pedro siempre se ha dicho que aparte de pescador, fíjense el currículo, pescador, rudo, galileo, ese lugar de origen era famoso. Le decían el celote, el celota. No quiere decir que era muy celoso, ¿verdad? Significa que pertenecía a un grupo radical que, con celo de Dios, querían quitarse de encima a los romanos. O sea, eran picudos. No era estar inscrito en un ejército, en una milicia, ¿sí? Era una manera de pensar. O sea, a los celotes se les reconocía. Los galileos eran gente... ¿Qué decían los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, cuando oían hablar a los discípulos de Jesús? ¿Qué no son estos galileos? O sea, ¿por qué los reconocían? Por la manera de vestir. No vestían marcas, ¿sí? ¿Se entiende? Su manera de vestir era específica. Su manera de hablar era específica. Su manera de pensar era específica. Estaban sumamente desconcertados porque estos galileos ya no pensaban como galileos. Ahora pensaban como cristianos, como seguidores del Señor. Era otro rollo. Ya pensaban en cosas diferentes. Pero Pedro fue un proceso. un día, de plano, Señor, yo ya llevo perdonadas tres a este, ¿verdad? Ya, o sea, Judas tenía la capacidad de sacarle el taponado. Voy a inventar porque es el que ya no está, ¿verdad? Es el, voy a hablar del ausente, ¿verdad? Y pon tú que Pedro llegaba y, Señor, ¿hasta cuántas veces? Y Jesús le termina diciendo, las que sean necesarias. Quiero manifestar mi grata impresión por la homilía que escuché el día de ayer del padre Carlos Carpenter, quien tiene muchísimos años en esta diócesis y lo conocemos hace más de 40 y tantos años, ¿verdad? Donde estamos hablando de un hombre de 80 y tantos años, si no estoy equivocado, con una autoridad, con mucho celo de Dios, predicando la palabra por encima de todo, ha sido un hombre de oración, diciendo cómo una persona, y no se metió a temas ligeritos, en su homilía con temas muy complejos, inclusive hablando de personas que habían sufrido ultrajes siendo menores, y citaba el caso de aquella muchacha que había sido ultrajada por su papá tantos años, y bueno, una cosa espantosa, los ejemplos que planteó, fuertes, graves. Y él decía, para esto funciona la palabra de Dios. ¿Por qué 70 veces 7? Porque es imposible, decía él, que no experimente una persona que ha vivido el ultraje, experimentar esa inconformidad, ese dolor. Pero inmediatamente ese fuego que quema, que emerge en el corazón, tiene que ser sofocado. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces 7, las veces que sea necesario, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque tú no puedes vivir incendiándote. Hace muchos años, quizá fue uno de los primeros libros cristianos que yo leí, Sanando las 8 etapas de la vida, de dos hermanos jesuitas en aquel entonces, Matt y Dennis Lynn, decían que ellos se habían sorprendido cómo el montón de terapias inútiles, una persona que habían tratado por 15, 20 años, tratando de que superara un ultraje que había sufrido, un abuso, cómo en un momento de oración, de acción del Espíritu Santo, la persona había quedado reconstruida completamente. Y ellos hacían así con cierto dolor, diciendo, ¿cómo hemos desperdiciado la gracia de Dios? ¿Cómo hemos dejado por un lado lo que Dios nos ofrece para vivir bien y queremos seguir siendo muy estratégicos? Si votamos por esto, votamos por otro, lo que sea más estratégico, lo que no eche a perder el voto, lo que no cambie las situaciones. Así nos comportamos. A ver, haz amistad con aquella persona porque nos conviene. Y si descubriéramos de pronto que lo único que nos conviene es, como el esclavo tiene fijos los ojos en las manos de su señor, ¿verdad? Si nos convendría verdaderamente buscar solo hacer la voluntad de Dios. Pero hay una competencia, pues siempre traemos una rivalidad. Lo más dramática de las rivalidades es la que traemos con nuestra propia voluntad. Los santos, la diferencia entre la santidad y vivir al margen de la santidad es no vivir para nosotros mismos, como dijo San Pablo. Ahí San Pablo ganó las batallas. Ahí las ganó San Agustín. Ahí las ganó. Yo no me sabía el caso, pensé mucho en mi hermano Saulo, porque yo no me sabía el caso de, ¿cómo se llamaba la íntima amiga de San Francisco de Sales? Santa Elena de Chantal.
Sí, Santa Juana.
No. Santa Juana. ¿Sí? Esta mujer, yo no sabía una cosa tremenda, sabía que le había pasado una cosa tremenda en su vida. Batalló mucho tiempo y lo consultaba con San Francisco de Sales. Ella tenía muchos hijos y tenía un hijo. Y digo, le habían prestado, ella estaba criando a un hijo que no era ajeno y se enfermó. Y se puso muy mal. Y ella, por ejemplo, yo estaba, me enteré de esta clase de episodios en la vida de Santa Juana, ¿verdad? Y decía como, Dios mío, te cambio uno de mis hijos por él, que no se me muera ajeno. Y le decía a San Francisco de Sales, así no opera la gracia de Dios. Total, se le muere el ajeno. Pero ahí, ella se había manejado siempre en una virtud extraordinaria de aceptación de la voluntad de Dios, donde no sabía que le había tronado. Y lo platicó el padre Carlos Carpenter ayer, que me sorprendí, es que A su marido lo mató su íntimo amigo en una cacería por error. Entonces, habían salido a cazar, se equivocan, se le dispara, total, matan al marido de Santa Juana, ¿verdad? Y ella dice que por años veía al amigo y le había matado al marido. Sabía que era un accidente, lo trabajaba constantemente en oración, se lo ofrecía a Dios, pero ella sufría constantemente y tenía que hacer mano del recurso, ¿verdad? Del perdón. Dios mío, tú eres el que puede perdonar, tú eres el que saca adelante las cosas, ¿verdad? Y bueno, él daba un concepto también que me gustó mucho, interesante, ¿verdad? Que perdonar no era igual que reconciliarse. Tenemos un concepto inapropiado del perdón. El perdón, y él volvía a citar el caso del abusador, ¿verdad? Con el abusado, con el que había sufrido la injuria. O sea, había que perdonar porque no puedes dejar que se te incendie el corazón. Pero reconciliarse significaba reanudar la relación. Y eso no es apropiado. Mil veces pasa, por ejemplo, entre los esposos que entraron en una etapa de conflicto, se hirieron muchísimo y ahora viven separados o divorciados o pero puedes vivir separados, divorciados, pero no resentido. Tienes que vivir en el perdón. No necesariamente nuevamente vinculado, sino perdonado. Hay veces que cada vez que voltees a ver a alguien, pues le vas a ver la misma cara de cínico, ¿verdad? O le vas a ver la misma cara de quién sabe qué, ¿verdad? Cualquiera que sea la ofensa. Pensé en una que no tenía nada que ver con el ejemplo. Qué bueno que no tenemos mentalidad holográmica, ¿verdad? Imagínense. ¿Dios puede sanarnos? Pregunto. ¿Dios puede cambiarnos? ¿Dios puede concedernos la conversión? ¿Dios puede hacer de nosotros mejores personas? ¿Dios puede liberarnos de todo lo que traemos apretajado? O sea, aquí no estamos, y que quede bien claro eso, que quede muy claro sobre todo para los que tienen poco tiempo viniendo. Aquí estamos justamente la sección de los discípulos del Señor Jesús que tienen necesidad del médico. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Sí? No compartía ni las perversiones, ni las burlas, ni las vulgaridades. ¿Por qué come con ellos? Porque les estaba planteando la conversión. Jesús comía con publicanos y pecadores. No estaba haciendo amistad con ellos. Les estaba proponiendo en la mesa la salvación. Dejen su antigua manera de vivir. Conviértanse. El tiempo se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Cambien de vida. Jesús no siguió juntándose con los publicanos, las prostitutas, los que siguieron en el ejercicio de esa vida inapropiada. Se compadecía de ellos, les predicaba, pero no les aprobaba. Puedo aceptar que tú tengas esta condición de vida, pero no te voy a dar el bobo para que la sigas viviendo. Imagínese, San Agustín nunca hubiera salido del atorón. Señor, pues hazme santo, pero no ahorita. Me encanta la vida loca. Señor, me queda mucho por hacer, ¿verdad? Y si, imagínense con la mentalidad moderna. La mentalidad, qué horrible lo que voy a decir, pero está, ahí están los documentos. Es la mentalidad, en mucho sentido, de la sinodalidad. No pasa nada, hombre. Dios te ama. Entonces sí, le puedo seguir. O sea, hay permiso. Le doy para adelante. Dios te ama. Pero no entiendo. Háblame claro. Sí puedo hacer lo que yo quiero. Sí puedo hacer lo que yo quiera. Cuando yo quiera. Como yo quiera. Estamos haciendo un nuevo evangelio. Y el que quiera entrar un poquito más a fondo, hay una extraordinaria base de datos, documentos que están saliendo de alto nivel de personalidades dentro del marco del magisterio que están diciendo, va mal, esto no va por ahí, pues, esto se está enredando, se está complicando, hay mucha mano negra jalando hilitos por todos lados. Va a terminar muy complicado esto. Vamos a terminar creando pues otra iglesia anglicana o un segmento de pásese por aquí no pasa nada. No pasa nada, ni te va a pasar nada, ¿verdad? No te vas a convertir, no te vas a discipular, no te vas a mejorar, vas a seguir siendo tú siempre. ¿Te gustaría morirte como estás ahorita? ¿Te gustaría morirte mejor que ahorita? Con más paz, con más aceptación. ¿Te gustaría morir pecando? Justamente en el momento del pecado, se cayó el techo, ¿verdad? ¿Te gustaría morir así? Digo, ningún enfermo quiere seguir enfermo. Qué curioso, todos los enfermos nos queremos sanar. Si Jesús estaba con los enfermos, era para que sanaran, no para que dijeran, aguanten su enfermedad, muchachos, síganle así. Dios quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad. Y la verdad consiste en aceptar que lo que Él dice y lo que Él manda es lo mejor. ¿Habrá quien quiera inventar un quinto evangelio? Pues está bien. No más, no te lo vayas a creer tú. Tú no, por favor. Que se lo crean otros, pero tú no. Para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos la enseñanza de la iglesia, para eso tenemos la vida sacramental. Pidámosle a Dios que nos dé la pauta para mantenernos bien. Tenemos retiro del 12 al 14 de enero, ¿verdad? Váyanla pensando bien, porque es para personas que sí quieran entrar en una dimensión de preparación para lo que viene, para el año que viene. Creo que es importante, siempre lo hemos hecho así, siempre nos hemos adelantado, nos ha funcionado entrar en la dinámica apropiada de la oración, del estudio, de la conversión que se necesita para lo que viene. Que el Señor nos lo conceda. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, promesas de nuestro Señor Jesús. De corazón, que el Señor Jesús te bendiga, te guarde de todo mal, te lleve la vida eterna, te conceda su favor y su paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.